Buenos días, siendo las 8:04 de este 29 de junio de 2022, iniciamos la tercera sesión ordinaria del año con carácter público de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Solicito a la Secretaría Técnica verifique la asistencia para confirmar el quórum necesario para sesionar.
Gracias, buenos días a todas las personas. Para efecto del acta, pasaré lista. Consejera Adriana Favela.
Presente, buen día.
Buenos días. Consejero Martín Faz.
Presente, buen día.
Buenos días. Consejera Dania Rabel.
Presente, buenos días.
Buenos días. Consejera Claudia Zavala.
Presente, secretaria, muy buenos días a todas y a todos.
Gracias, buenos días. Consejero Urquibio Espadas.
Presente.
Gracias. Le informo que están presentes la totalidad de los integrantes con voto de esta comisión, por lo que existe quórum para sesionar. Ahora pasaré lista las representaciones de los partidos políticos. Partido Acción Nacional.
Muy buenos días, Álvaro Malváez, presente.
Gracias. Partido Revolucionario Institucional.
Presente.
Partido de la Revolución Democrática.
Buenos días a todas y a todos, presente.
Gracias. Partido del Trabajo.
Buenos días, presente.
Gracias. Partido Verde Ecologista de México.
Buenos días, presente.
Gracias. Movimiento Ciudadano.
Buenos días a todas y a todos, presente.
Gracias. Morena. Yo veo a Jaime, pero no lo escucho.
Sí, de hecho ya habló.
Ok, presente, sí, Morena. Gracias. Están presentes la totalidad de las representaciones de los partidos políticos, consejero presidente.
Gracias. Se declara legalmente instalada la sesión. Le pido, señora secretaria, presente el orden del día.
Gracias. El orden del día previsto para esta sesión ha sido circulado con anterioridad, por lo que procedería a someterlo a la consideración de las consejeras y consejeros integrantes de esta comisión.
Gracias. Ciudadanas integrantes de esta comisión, con fundamento en el artículo 2, numerales 1 y 2 del reglamento de comisiones del Consejo General, en relación con el artículo 17, numeral 3 del reglamento de sesiones del Consejo General, para una mayor eficacia en los procedimientos de generación de acuerdo, las y los consejeros convinimos llevar el asunto enlistado en el proyecto del orden del día de esta sesión como el punto 2, dada su materia, a Comisiones Unidas de Igualdad de Género y No Discriminación y de Prerrogativas y Partidos Políticos, que será convocada para el 11 de julio próximo, por lo cual propongo retirarlo del orden del día y votarlo sin ese punto. Dicho lo cual, pongo a su consideración la propuesta de orden del día. Bien, no habiendo intervenciones, conforme al reglamento de sesiones ya citado, este es un primer momento para solicitar la inclusión de algún asunto general. ¿Alguien desea incluir algún asunto general para esta sesión ordinaria? Tiene la palabra la consejera Dania Rabel.
Gracias, presidente. Buenos días de nuevo a todos y todas. Sí, solicitar que se agregue un punto en asuntos generales respecto a la posibilidad de realizar un estudio que recopile las experiencias de las personas que fueron postuladas a través de acciones afirmativas en 2021.
Gracias, consejera. ¿Algún otro punto para los asuntos generales de esta sesión? Bien, no siendo el caso, le pido a la señora secretaria someter a la votación, el orden del día, incluyendo el retiro del punto 2, que no ha sido objetado por ninguno de los presentes.
Gracias, consejero. Consejera Favela, consulto a las y los consejeros electorales integrantes de la comisión si se aprueba el orden del día con el retiro del punto 2. Consejera Favela.
A favor.
Gracias, consejero Faz.
A favor.
Gracias, consejera Rabel.
A favor.
Consejera Zavala.
A favor, secretaria.
Gracias, consejero Espadas.
A favor.
Gracias, es aprobado, presidente.
Gracias, señora secretaria. Le solicito, por favor, desahogue el primer punto del orden del día.
Gracias. El primer asunto del orden del día se refiere a la discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la tercera sesión extraordinaria urgente de carácter público celebrada el 27 de mayo del año en curso. Le informo, presidente, que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Rabel, mismas que se consideran procedentes. Y aprovecho el momento, si no tiene inconveniente, para informar rápidamente que, de acuerdo con la obligación de presentar seguimiento de acuerdos, se hizo una revisión de las sesiones celebradas entre la anterior sesión ordinaria y la actual, sin que existan compromisos pendientes de atención. No obstante, les comento que la comisión realizó 3 sesiones extraordinarias, en las cuales aprobó 3 anteproyectos de resolución y 3 anteproyectos de acuerdo al Consejo, todos los cuales fueron sometidos a la consideración y aprobados en su integridad por el órgano superior de dirección. Es cuanto, presidente.
Gracias. Ciudadanas, consejeras y representantes, está a su consideración el proyecto de acta. Bien, no habiendo intervenciones, le solicito, señora secretaria, se sirva a tomar la votación correspondiente.
Gracias. Consulto a las y los consejeros electorales integrantes de la comisión si se aprueba el proyecto de acta mencionado. Consejera Favela.
A favor.
Gracias. Consejero Faz.
A favor.
Consejera Rabel.
A favor.
Consejera Zavala.
A favor, secretaria.
Gracias. Consejero Espadas.
A favor.
Gracias. Es aprobado, señor presidente, por unanimidad de votos de las y los consejeros presentes.
Gracias, señora secretaria. Le solicito, por favor, desahogue el siguiente punto del orden del día.
Gracias. El segundo asunto del orden del día de esta sesión corresponde a los asuntos generales.
Gracias. Antes de iniciar con el asunto planteado por la consejera Rabel, vuelvo a preguntar si alguien desea incluir algún punto dentro de los asuntos generales de esta sesión. Bien, no siendo el caso, le solicito, señora secretaria, no, perdón, le solicito, por favor, consejera Rabel, exponga el punto que ha incluido usted dentro del orden del día.
Con gusto, presidente. Pongo este punto a consideración por varias cuestiones. He estado en distintos eventos en donde se me ha comentado que, al parecer, las personas que fueron, o varias de las personas que fueron postuladas a través de acciones afirmativas, fueron postuladas en lugares en donde tenían pocas posibilidades de ganar. Destaco dos experiencias o dos cuestiones en específico que me han comentado. Tuve una reunión con una mujer con discapacidad, que además ha sido consejera electoral distrital del INE, y me comentó que varias personas candidatas con las que ella tuvo contacto le platicaron respecto de sus experiencias al ser postuladas a través de acciones afirmativas, específicamente la acción afirmativa para personas con discapacidad, señalando que si bien habían obtenido la candidatura, fueron postuladas en lugares donde no tenían posibilidades de ganar. También asistí este mes a un evento en el Estado de México, en el marco también de la conmemoración del Día del Orgullo Gay y de la comunidad LGBTIQ+, y una de las personas panelistas que iba en representación de este grupo comentó que las mujeres y hombres trans están participando en las elecciones, pero que se les mandan a distritos o espacios que no pueden ganar, situación que les impide tener una representación real. La verdad es que este tipo de circunstancias, desgraciadamente, ya las habíamos vivido y escuchado cuando empezamos a hablar de cuotas a favor de las mujeres, en donde veíamos que sí, se cumplía con la cuota, pero se les mandaba a distritos en donde los partidos políticos que las estaban postulando tenían pocas posibilidades de ganar. Ante ese contexto, creo que vale la pena que nosotros analicemos específicamente qué es lo que está ocurriendo. Me parece que si esto es cierto, nos deja entrever una situación grave y primordial que deberíamos de analizar, porque no podemos permitir que se cumpla formalmente con las acciones afirmativas, pero materialmente se implementen mecanismos que impiden que desplieguen su efecto útil. Me parece entonces que de cara a las elecciones de 2024, sería adecuado que contemos con datos ciertos, con evidencia empírica que nos permita, en su caso, identificar los focos rojos y poderlos atender. La propuesta sería que, a través de esta comisión y en el marco de las acciones que ya se están llevando a cabo para evaluar las acciones afirmativas, se pueda tener un acercamiento con las personas que fueron candidatas al amparo de una acción afirmativa en el proceso electoral federal pasado, para conocer sus experiencias, particularmente respecto a las problemáticas con las que se enfrentaron al ser postuladas y si efectivamente se les pusieron a la mejor en lugares donde tenían pocas posibilidades de ganar. Para que nosotros podamos recopilar esta información, realizar un análisis y en su caso, pues hacer las mejoras a las acciones afirmativas que se tengan que realizar. Me parece que incluso esto entraría en el marco de lo que nos ordenó la Sala Superior en el SUPRA 21-2021, en donde dijo que teníamos que analizar la eficacia y funcionamiento de las acciones afirmativas implementadas a fin de determinar si es necesario realizar ajustes en próximos procesos electorales. Esa sería la propuesta, presidente.
Gracias. ¿Alguna intervención sobre este punto? Tiene la palabra la secretaria técnica, Claudia Urbina.
Gracias. Como lo comentaba la consejera Ravel, en efecto, perdón, la unidad de género coadyuvando con la DPP, bueno, la DPP coadyuvando con la unidad de género, está llevando a cabo este estudio con el Colmex para poder llevar este trabajo de las sanciones afirmativas. Hemos estado en reuniones, ellos tienen que entregar ya el documento final en septiembre. Hemos estado en algunas reuniones, en efecto, uno de los apartados que tienen y que nos han presentado, que están realizando, es llevar a cabo estas entrevistas, pero únicamente con las personas que son candidatas. Digo, que son diputadas, perdón. No nada más, no de todos los candidatos, porque serían 443 candidaturas. Pero sí están llevando a cabo estas entrevistas sobre, ya estando como diputados, cuál ha sido el papel, si realmente están representando esa acción afirmativa ya dentro de la Cámara de Diputados, ¿no? Tener esta parte de las entrevistas con todos los las candidaturas sí sería un, digo, la verdad, es un buen estudio, se podría hacer sin problema, nada más que sí comento que con el personal con el que contamos, pues no se podría hacer, podríamos tener un proyecto que nos dé un poco más de luz, contratando alguna institución también pública, académica, para poder llevar a cabo este estudio en particular, sobre todo por las entrevistas, ¿no? La problemática que tuvieron ellos en la postulación con los partidos, si en efecto estaban postulados en alguna entidad donde no tenían esta competitividad o eran distritos en donde realmente no tenían la oportunidad de poder ser electas, ¿no? Eso es lo que podría yo comentar, pero sí el estudio que se está haciendo con la sentencia referida por la consejera se va a entregar en septiembre y sí trae un apartado, como lo comenta usted, pero relacionado como diputadas y nada más respecto de las que están en la Cámara de Diputados. Es cuanto.
Gracias. En segunda ronda tiene la palabra la consejera Dania Ravel. Perdón, si nadie más va a intervenir adelante, en primera ronda, la consejera
gracias,
Claudia
presidente.
Zavala.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas las personas. A ver, es muy interesante lo que nos está planteando la consejera Dania desde el análisis, pero yo quisiera preguntarle en la metodología, porque eso lo están haciendo la unidad de género, la DPP, y por supuesto el Colmex. A mí me parece que una parte interesante de las variables habría sido eso, explorar la eficacia de las acciones afirmativas implementadas, no solo en el ejercicio del cargo, sino también al momento de la postulación. La cuestión sería aquí, si ya van a salir a entrevistar, si se pudiera ampliar esta parte de las entrevistas para incluir a las personas candidatas que no fueron electas. No lo sé, porque ya la metodología estuvo planteada y ya se está ejecutando. Pero de cualquier otra forma, yo creo que esto es muy importante que lo empecemos a revisar y analizar a través del trabajo de campo y también del trabajo del análisis de los distritos que podemos tener de dónde fueron postuladas las personas con discapacidad, de la diversidad sexual, para que nosotros podamos ir mapeando y podamos atender el tema como se está haciendo y como se dijo, por ejemplo, en el tema de gubernaturas, ¿no? Que no haya el sesgo al momento de elegir la candidata mujer y se le elimine en los hechos de poder obtener el cargo de elección popular. Así que Entiendo perfectamente que no teníamos previsto este recurso. Yo lo primero que vería es con el Colmex si se puede ampliar, porque ellos sí van a tener el equipo para ir a aplicar entrevistas. Si se puede ampliar el tema para las personas que fueron candidatas. Y los insumos de los análisis de los distritos, de los bloques y todo, pues es un trabajo que ya tenemos generalmente, hasta donde recuerdo en la DPP, porque les decimos a los partidos, mira, estas son tus condiciones para que tomes en cuenta las postulaciones en términos de paridad. Y la segunda es, si no se puede, entonces sí se tendrá que ver la forma para que se prepare una metodología, pero yo creería que la tendría que preparar la unidad de género, o sea, o tendría que ser un trabajo conjunto, porque la unidad de género tiene muchos más insumos para poder preparar la metodología que se aplicaría a las entrevistas, y ya que preparada la metodología y todo, entonces sí ver con qué recursos se atendería la aplicación. De mi parte sería todo, presidente. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra la consejera Adriana Favela.
Gracias, presidente. Buenos días a todas las personas. A ver, a mí también me interesa mucho este tema que plantea la consejera Dania Rabel, y coincido con ella de que debe de hacerse el estudio correspondiente, pues para precisamente saber en qué lugares fueron postuladas estas personas. Y estamos hablando primero de las postulaciones en los distritos de mayoría relativa. Y según yo y mis datos, pues bueno, si lo hiciéramos de manera general sobre todos los grupos, por ejemplo, de las personas indígenas, pues son 307 personas, de las personas con discapacidad son 80, afromexicanas son 37, de la diversidad sexual son, más bien, serían 210 personas indígenas, 51 de personas con discapacidad, 26 afromexicanas, 28 de la diversidad sexual, que serían 315 personas. Yo no tengo el dato que nos decía Claudia de que eran más. Y estas personas, además, nosotros las tenemos plenamente identificadas, porque cuando nosotros hacemos precisamente el análisis de en qué distritos están siendo, o sea, nosotros tenemos una división de los distritos por alta, media y baja votación, ¿no? Eso lo hacemos para el caso de las mujeres. Entonces, esa división ya se tiene. Nada más sería también cuestión que la Dirección de Prerrogativas, pues también ahora cruce esa misma información, pero en relación con estas personas que pertenecen a los grupos en situación de vulnerabilidad, para empezar, ¿no? Entonces ahí tú ya podrías tener, Claudia, desde un inicio, localizados qué personas en específico fueron postuladas en distritos de baja votación. Los que están en distritos altos, si es que hay algunos de ellos, bueno, pues yo creo que pues también hay que estarlos identificando, pero sobre todo los de baja votación o tenías también otro parámetro de votación súper baja, ¿no? Entonces, desde ahí ya se tienen la información que ustedes mismos pueden generar, y también yo creo que si los investigadores van a empezar a hacer una serie de entrevistas, pues que incluyan de una buena vez esta pregunta también, porque también nosotros lo decíamos desde que se aprobaron estas acciones afirmativas. Aquí la cuestión es que nosotros, salvo en el caso de las personas indígenas, en todos los demás casos nosotros no establecimos distritos concretos en donde se tenía que estar registrando candidaturas de determinado grupo en situación de vulnerabilidad. Entonces, se enfrentan estas personas a varias circunstancias, a que van a estar compitiendo con personas que no tienen, que no están en esta situación de vulnerabilidad, y además, si su partido político tiene una baja competitividad en esos distritos, pues obviamente lo que estamos haciendo es condenarlos a que no vayan a tener ninguna posibilidad de ganar las elecciones. Y como decía la consejera Dania Rabel, y esto ya lo vivimos en el caso de las mujeres cuando se aplicaban precisamente las cuotas, ¿no? Entonces, pues hay que hacer ese, perdón, hay que hacer ese mismo ejercicio en relación con estas personas, y que yo les decía que tampoco son así demasiadas, digo, son 315, pero, por ejemplo, las personas indígenas, pues, bueno, se tendrían que a lo mejor hacer por todos los grupos en situación de vulnerabilidad, pero, ustedes ya pueden empezar a ya detectar en qué distritos son donde eran de baja votación para el partido político que los postuló, y desde ahí también ya empezar a, con esos datos, a hacer las entrevistas correspondientes. Entonces, yo creo que sí sería muy interesante tener esa información, porque también nosotros tenemos que hacer una valoración, ¿no? ¿Cómo se postularon a estas personas? ¿En qué condiciones? ¿Qué posibilidades tenían o no de acceder al cargo de elección popular? Esa es una fase, y luego la otra fase ya es de las personas que llegaron, qué es lo que están haciendo en relación con el grupo en situación de vulnerabilidad que finalmente están ahí representando o respecto del cual fueron postulados. Entonces, yo sí estaría de acuerdo con ese estudio. Gracias.
Gracias, consejera Favela. En primera ronda, ¿alguna intervención más? Bien, en segunda ronda tiene la palabra la consejera Dania Ravel.
Gracias, presidente. Pongo en consideración este tema porque me parece relevante, y de ser cierto, me parece que es grave y debemos de tomar medidas al respecto. Sin embargo, en efecto, estoy diciendo que haber una posibilidad es sumarlo al trabajo que ya estamos haciendo con Colmex, pero otra posibilidad sería hacer un estudio independiente, completamente autónomo. Entiendo lo que nos decía la secretaria técnica del apartado que ya se está trabajando con Colmex, pero con las personas que resultaron electas para ver cómo les ha ido en el desempeño de su encargo. Lo que yo planteo es previo saber qué condiciones vivieron las personas que fueron postuladas a través de estas acciones afirmativas, qué obstáculos se enfrentaron y si específicamente esto que me han dicho algunas personas de que se les enviaba a lugares donde tenían pocas posibilidades de ganar es cierto o no. Sé que eso no estaba originalmente previsto en lo que nosotros habíamos puesto con Colmex y en la metodología. Por eso mi punto es, veamos, exploremos si es que se puede llevar a cabo y ampliar el alcance del proyecto, y veamos con qué metodología, desde luego, transparentemos la metodología que se vaya a emplear, démosla a conocer también a las representaciones de los partidos políticos, que sepan cómo se va a hacer en su caso. Si no fuera ya posible que se hiciera en el marco de este proyecto, bueno, yo creo que habría que adoptar varias etapas. Primero, ver si sí se puede hacer, ver cómo lo vamos a hacer. Si se puede hacer en todo el universo y si no, aunque sea en una muestra representativa. Y ya después, si no es posible eso, bueno, hacerlo en un estudio independiente. Yo saqué a colación también el recurso de apelación 21-2021, la sentencia que estamos en vías de acatamiento, sobre todo porque creo que esto se vincula directamente con lo que nos ordenó la Sala Superior que hiciéramos, que nosotros hiciéramos un análisis sobre el funcionamiento de las acciones afirmativas para, en su caso, ver qué eficacia estaban teniendo como las estábamos planteando y pudiéramos hacer algunos ajustes normativos para siguientes procesos electorales. Por eso también esta mención. Desde luego, en su momento no se planteó porque yo, en lo personal, no tenía esta información. He estado en distintos eventos públicos en donde personas que pertenecen a estos grupos en situación de discriminación lo han comentado. Yo no tengo elementos para poder aseverar que lo que me están diciendo es cierto, pero tampoco tengo elementos para poder aseverar lo contrario. Por eso creo que sí es indispensable que analicemos esto para que, en su caso, pues tengamos ya los datos duros y podamos actuar en consecuencia. Pero yo lo dejo ahí como propuesta, que lo explore la propia área técnica, desde luego de la mano con la unidad de género, para ver cómo podemos abordar este tema de la mejor manera. Gracias, presidente.
Gracias, consejera. ¿Alguna otra intervención? En segunda ronda tiene la palabra el consejero Martín Faz.
Buenos días a todos, a todas, de nueva cuenta. Bueno, solo para sumarme ya a los comentarios que han hecho mis colegas, y en efecto la El SUPRAP 21-2021 nos lo dijo a las claras, aquí lo dice, esta sala superior considera necesario que una vez finalizado el actual proceso electoral, el INE realice estudios y análisis a través de los cuales pueda determinar con datos fácticos y objetivos la eficacia de las acciones afirmativas. Y fue por eso precisamente que, como ya nos lo dijo Claudia Urbina, nuestra secretaria técnica, se están realizando estos estudios que sabemos que están siendo procesados desde hace tiempo, ya nos ha dado la fecha, e incluso la propia resolución del tribunal dice pues, que resulta indispensable que la autoridad evalúe los alcances de las acciones afirmativas y el cumplimiento de los objetivos determinados mediante una metodología adecuada a través de estudios segmentados y siempre bajo el criterio de transversalidad. Ello a fin de determinar si es necesario realizar correcciones ante nuevos escenarios de discriminación, exclusión o necesidad de inclusión. Lo cito textualmente. En ese sentido, me uno a lo que han dicho mis colegas. Coincido que si en efecto ya el estudio que se está realizando actualmente lleva ya un avance y fuera difícil incluirse un elemento como este, pues deberíamos de plantearnos también la posibilidad de realizar un estudio independiente en donde podríamos hacer, pues, desde luego, una buena metodología, pero incluso a través de un estudio de gabinete creo yo que podemos ya tener algunos elementos. Lo ideal sería, desde luego, realizar un estudio de campo para poder entrevistar a estas personas. Eso, desde luego, asumo que supone pues, un mayor costo, mayores tiempos, pero incluso creo que a nivel de gabinete podríamos hacer ya algún estudio de esta naturaleza. En ese sentido, coincido plenamente con lo que han dicho mis colegas y no quisiera abundar más. Bien, gracias.
Gracias. Tiene la palabra la consejera Adriana Favela.
Gracias, presidente. También coincido con lo que ha dicho el consejero Martín Faz. De hecho, yo revisando aquí mis datos, les decía que personas que fueron postuladas por el principio de mayoría relativa fueron 315 en total, ¿no? 210 personas indígenas, 51 personas con discapacidad, 26 afromexicanas, 28 personas de la diversidad sexual, por eso yo tengo 315. Ahora, ¿quiénes alcanzaron el triunfo? Vean, de 210 personas indígenas postuladas, solamente 21. De 51 personas con discapacidad, solamente 4. De personas afromexicanas, que eran 26, solamente 4 llegaron al triunfo. De la diversidad sexual, que eran 28, solamente una persona. Y entonces tenemos 30. Y si nosotros hacemos nada más la operación, estamos hablando que de las 315 personas postuladas, en mayoría relativa estoy hablando, obviamente, y que ganaron, que fueron 30, esto representa solamente el 9.52%. Claro que hay ahí una problemática, ¿no? Me imagino que es precisamente porque las condiciones en las que fueron postuladas estas personas no fueron las más adecuadas, empezando tal vez porque no eran distritos competitivos, ¿no? Entre otras circunstancias, pero claro que hay evidencia. O sea, nada más de checar los datos, pues podemos llegar a una conclusión de que sí hay ahí un problema. Además que también ya dijimos, no estaban, salvo las personas indígenas, todas las demás personas no estaban siendo postuladas en distritos donde exclusivamente se tendría que estar compitiendo con personas del mismo grupo en situación de vulnerabilidad. Entonces creo que sí hay que tomar en cuenta esa circunstancia y yo creo que podemos empezar con estudios de gabinete y si se puede también incluirlo en el estudio que ya se está haciendo, pues bien, y si no, pues hacer un estudio diferente, pero sí es muy importante la postulación, porque de la postulación también depende que las personas puedan acceder al cargo, y de hecho también eso, lo mismo estamos haciendo, inclusive ya esos análisis en la paridad para la postulación de las candidaturas a las gubernaturas, ¿no? Entonces, pues eso también lo podemos hacer también en este caso y me parece muy importante para que se dé cabal cumplimiento a lo que dice la sentencia de la Sala Superior y de verdad yo le agradezco muchísimo a la consejera Dania Rabel que traiga ese tema a la mesa. Gracias.
Gracias, consejera. Tiene la palabra la consejera Claudia Zavala.
Muchas gracias, presidente. Pues coincido con la con el consejero Martín Fase, que en una fase inicial podemos hacer un estudio de gabinete. El tema es mucho más complejo, como podemos ver, porque a diferencia de los grupos en donde la población es mayoritaria y podríamos fijar, por ejemplo, como en los indígenas, solo los distritos, todo lo demás tiene que ver con muchos factores y también sería interesante, primero el análisis para generar conclusiones preliminares de dónde se postularon a las candidaturas. Y después también escuchar a los partidos políticos las dificultades que tuvieron y a las personas que las postularon como candidatas, las dificultades que les representó a ellas que fueran postuladas. Porque como es tan complejo este tema, me parece interesante dar el paso ahorita con el estudio de gabinete. Ya en la DPP tenemos los distritos, los partidos, los bloques, y ya tenemos la información sobre quiénes fueron las personas postuladas, en qué categorías y en qué distritos. Entonces eso nos puede llevar a una aproximación y después entonces sí, concretar una metodología para poder aplicar y poder tener todos los elementos que nos permitan diagnosticar qué es lo que tenemos que modificar con posterioridad o no, para poder atender el tema y tener una mejor representación en concepto de inclusión en los órganos de representación, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero me parece muy buena idea empezar por lo que tenemos en el gabinete, es analítica de datos, y después ya pues sentarnos a ver cómo vamos a aplicar una metodología, quizá con alguna institución, como bien lo dice Claudia, porque se tendrá que salir a campo, sino para tener mayores insumos y mayores elementos. Así que coincido con eso, presidente, en analizar primero lo que tenemos y luego ya ver qué hacemos. Gracias, consejera Dania, por poner este tema. Y así sí, yo creo que va a ser muy complementario con lo que va a ser el Colmex y lo previo que nosotros vamos a analizar. Gracias.
Gracias, consejera Zavala. Tiene la palabra Álvaro Malváez, representante del Partido Acción Nacional.
Muchas gracias, consejero. Nuevamente, buenos días a todas y a todos. Aquí este tema me parece, sí, muy importante, pero desde la concepción de la aplicación en la postulación de las candidaturas respecto a las acciones afirmativas, porque me parece que se deja en el ambiente que los partidos políticos cumplimos con algunos sesgos. Y yo quisiera recordarles que una de las condiciones en las que se aplicaron estas acciones afirmativas fue con los dedos en la puerta. Es decir, ya cuando los partidos políticos teníamos procesos de selección concluidos, se presentaron la obligación de llevar a cabo estas postulaciones, lo que en algunos casos, particularmente hablo por parte del Partido de Acción Nacional, nos enfrentamos a condiciones en las que en algunos casos personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, no querían aceptar candidaturas en el caso de la postulación que pretendíamos en algunos distritos y en algunos bajo algunas condiciones, porque recordemos también, no sé si fue a través del acuerdo 18 del 2021, que se hace esta modificación y se establece la obligación por parte del instituto hacer postulaciones bajo un esquema de asignación, es decir, tantas candidaturas respecto a indígenas, para tantos distritos de afromexicanas, tantas postulaciones en distritos de mayoría y tantas en representación proporcional, y así sucesivamente, tanto de la diversidad sexual como de discapacidad. Bajo esta condición, yo sí quisiera también que este estudio contemplara esta temporalidad de asignación que tuvimos que llevar a cabo, porque fue una problemática no solo para los partidos políticos, una problemática también que los propios candidatos que postularon los partidos políticos vivieron. Nosotros también quisiéramos recordar postulaciones, por ejemplo, de discapacidad, que el INE no nos quería reconocer, que al final la Sala Superior, a través del acceso a la jurisdicción que tuvimos que llevar a cabo para que se pudiera hacer esta postulación, y que el INE mandaba un distrito distinto al que se quería postular. Entonces, en fin, yo sí quisiera que aquí sí fuéramos muy responsables en esta condición, porque al final del día, en la postulación que tuvimos en el 2021, la problemática fue muy diversa y muy amplia. Es decir, tuvimos demasiadas complicaciones, todos los partidos políticos, incluso la propia autoridad, para la acreditación de estas acciones afirmativas, el cumplimiento de estas condiciones para el acceso a estas acciones afirmativas, que también me parece que se está dejando de lado, y que es una problemática también que llevó a que en algunos casos las postulaciones fueran en las rodillas, y que los propios candidatos no tuvieran esas condiciones para poder salir a buscar el voto o a la participación democrática en los procesos electorales con mayor equidad. Entonces, aquí sí me gustaría que también se pudiera tomar en cuenta las condiciones de aplicación en cuanto a la temporalidad en las que se planteó en este pasado proceso electoral del 2021, ¿no? Entonces, porque al final del día estoy sintiendo que la condición en la como lo plantea la consejera Tania Rabel, pues es como pues es que los partidos políticos los postularon en donde no podían ganar. Perdón, pero yo creo que en el momento en el que se llevó a cabo esta condición de postulación, la verdad es que en muchos casos se hicieron postulaciones en donde se podían hacer postulaciones, donde se pudieron hacer postulaciones bajo estas condiciones de extracciones. Quiero generalizar para no particularizar en los casos que expone respecto a las personas de la diversidad sexual, pero nos enfrentamos también a dificultades para la postulación en discapacidad, en afromexicanos, incluso en indígenas, bajo las nuevas condiciones que se plantearon en ese momento, ¿no? Insisto, no sé si me equivoco, pero fue en el acuerdo 18 del 2021, en donde el propio INE estableció estas reglas, las condiciones en las que debíamos estar postulando, tomando en cuenta, creo que fue así, la temporalidad en la que estábamos ya bajo condiciones de postulación muy apretadas en todos los partidos políticos. Entonces, sí quisiera que también se tomara en cuenta y que no se quedara en...
Concluya, por favor, señor representante.
Las condiciones en las que los partidos políticos llevamos a cabo estas postulaciones.
Gracias. En segunda ronda, ¿alguien más desea intervenir? Tiene la palabra la secretaria técnica, Claudia Urbina.
Gracias, consejero. Nada más para retomar ya lo último, esta parte. Entonces, lo que vamos a explorar es directamente con la unidad de género, que es el área que administra el contrato con Colmex, ampliar este estudio precisamente con lo que comentan las y los consejeros, para dar cabal cumplimiento a lo establecido en la sentencia, y en su caso, si esto no se pudiera realizar, explorar la ruta para llevar a cabo un estudio con una institución para poder llevar pues estas entrevistas en particular. Le comento al Partido Acción Nacional que en efecto nosotros hicimos un foro buscando a todos los partidos. Precisamente el foro tenía como objetivo que nos platicaran cuál había sido la problemática que se les había presentado en particular con estas acciones afirmativas. Esto lo podríamos también retomar y coadyuvando con la propia unidad de género para pasar los datos que comentaban también de los bloques de competitividad, que en efecto es algo que nosotros ya tenemos y que podemos nosotros enviar. Consejera Favela, sí, en efecto son 442 candidaturas propietarias de acciones afirmativas. Tenemos 37 afromexicanas, 78 con discapacidad, diversidad sexual 41, indígenas 2, 34, inmigrantes 52. Yo estoy tomando tanto mayoría relativa como representación proporcional. Por eso dije 443, una disculpa, son 442, pero estoy tomando ambos principios. Es cuanto.
Gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención más en segunda ronda? Bien, yo voy a intervenir en segunda ronda. Miren, en primer lugar, bueno, es claro que esto es un asunto general, por lo cual, desde luego, no se resolverá hoy, sino que pasará a análisis de, en este caso, las dos unidades correspondientes. Yo quisiera llamar la atención sobre varias cosas. En primer lugar, me parece que hay que tener conciencia de los tiempos. El Colegio de México no es un partido político a una unidad en el que nosotros podamos acordar en cualquier momento cualquier cosa y estén obligados a cumplirlo a rajatabla. El Colegio de México lleva 3 meses desarrollando el estudio que tiene que entregar en septiembre y su trabajo de campo termina un tiempo significativo antes de entregar el informe, por lo cual me atrevo a prever que el Colegio de México, vamos, un proyecto de investigación como es que está desarrollando el Colegio de México, no es un asunto menor, parte de un protocolo elaborado con detenimiento y de un trabajo de campo diseñado de manera puntual, por lo que, se puede proponer cualquier cosa, pero a mí me resulta delicado simplemente que pudiéramos simplemente decirle, oye, agrégate unas 400 entrevistas ahí, ¿no?, en el rato que tengas libre. Ese es un primer punto. El segundo punto es que me parece que en cualquier escenario el trabajo de gabinete va a aportar información objetiva que no nos van a aportar las entrevistas con los afectados, muy específicamente para ver cuáles fueron los candidatos uninominales postulados en distritos en los 3 rangos de competitividad. Esto es un trabajo de gabinete bastante elemental y que nos va a arrojar un dato objetivo. Miren, yo no juzgo a las personas por sus condiciones físicas, étnicas, nacionales, o de condición de vulnerabilidad, de forma tal que tampoco me hago ilusiones en torno a la virtud extraordinaria de sus declaraciones. Si nosotros tomamos 50 personas, 50 mujeres indígenas, discapacitadas, afrodescendientes, pertenecientes a la diversidad sexual y que hayan perdido sus elecciones, y tomamos del otro lado a 50 hombres cisgénero, heterosexuales, blancos, y que hayan perdido, las respuestas van a ser extraordinariamente semejantes, como los representantes de los partidos políticos podrían confirmar. Es muy raro que un candidato que pierda diga, pues perdí simple y sencillamente porque la gente no votó por mí. Independientemente de las categorías a las que pertenezcan, y esto incluye a las personas que pertenecen a categorías vulnerables, que no necesariamente en lo individual son personas vulnerables, estamos hablando de temas que tienen diversas cargas. De forma tal que a mí no me sirve de nada, lo digo con absoluta franqueza, que personas que perdieron la elección vengan a decir que perdieron porque los pusieron en distritos donde no podían ganar. Eso está en los resultados electorales del partido, y lo que opine esta persona quedará subordinado, sea una persona perteneciente a categorías vulnerables, sea una persona perteneciente a categorías privilegiadas, lo que a nosotros nos va a decir si podías ganarse o no podía ganarse el distrito es la clasificación de rangos de competitividad que ya tenemos del distrito. Las opiniones de los candidatos, en todo caso, sirven para otras cosas, no para definir el rango de competitividad o la capacidad de competitividad en los distritos en los que fueron postulados. Pongo esto solamente como un ejemplo, es decir, el uso de testimonios, que tiene una gran tradición en la antropología y la historia, tiene limitaciones en cuanto a su valoración de condiciones objetivas. La valoración de condiciones objetivas se hace sobre la valoración de datos objetivos que sí tenemos. En síntesis, me parece que esto debe ser analizado detenidamente por las dos unidades, por la dirección y la unidad involucradas, para presentar, en todo caso, una propuesta de investigación que pueda o no sumarse a lo que en la actualidad hace el Colegio de México, pero que a las opiniones que puedan vertir las personas involucradas se agreguen datos objetivos, reitero, como la clasificación de distritos por grado de competitividad o el análisis de recursos económicos o de publicidad que en su caso recibió cada distrito y no simplemente las razones que cada persona encuentra para no haber obtenido un triunfo en donde competía. Muchas gracias. En tercera ronda me ha pedido la palabra ya la consejera Favela y posteriormente el representante del PRD, Julio César Cisneros, después la consejera Dania Rabel, son las personas que tengo anotadas por el momento. Adelante, consejera Favela, por favor.
Es que, discúlpeme, presidente, pero era para la segunda ronda.
Ah, perdón, sí, uy.
Gracias.
¿No había usted intervenido en segunda ronda, consejera? Perdone, estoy un poco confundida.
No, ahorita no, gracias.
Bueno, tiene la palabra Julio César Cisneros.
Sí, rápido. Tomando en cuenta todo lo que han platicado, bueno, creo que el estudio es bueno, pero lo cierto es que se tienen que empoderar muchas cosas, independientemente de lo que decía el PAN. Y propiamente vemos, porque vemos que otra vez vamos a pegarle al tema de la autodeterminación de los partidos políticos. Pero sí quisiera comentar esta parte. Aquí hay gente que a lo mejor ahorita dice que se postuló en lugares en donde pues no se iba a ganar. Pues cuando se le postuló también sabía las condiciones en dónde se le iba a postular, ¿no? Y como dice hace rato el consejero, pues bueno, nunca van a aceptar el por qué se perdió, ¿no? A lo mejor también ellos tuvieron algo que ver, ¿no? Y también el estudio me gustaría que diera cuenta sobre también el cambio de las preferencias electorales que pudiera estar teniendo un partido político, en donde también se cumplió con los criterios de competitividad y se postuló a las personas con determinadas cualidades y cantidades en ciertos distritos, tanto de mayoría relativa como aquellos de representación proporcional. Y si en determinado momento a un partido político pues le fue mal en ese distrito, pues también no fue con un tema de perjudicar a aquella acción afirmativa que se le postuló. Y pues si ahorita no está contenta, pues bueno, también el mismo partido político no está contento con la votación que obtuvo. O sea, fueron muchas aristas que determinaron quién ganó, quién no ganó para la integración de los órganos. O sea, no es que se le haya postulado de manera maliciosa en un distrito porque se le vaya, sabemos que se iba a perder. No es cierto. Es esa parte, muchas cosas también, como lo decía el PAN, pues ya los documentos, las convocatorias ya estaban emitidas y pues al momento regrésate a rediseñar una estrategia político-electoral sobre las convocatorias, sobre la misma postulación para cumplir con ciertos distritos, ciertas acciones afirmativas, muchas aristas que se hicieron para componer. Y pues bueno, también la votación varió sobre las preferencias de cada uno de los partidos políticos. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra la consejera Dania Rabel.
Gracias, presidente. A partir de las intervenciones del PAN y ahora del PRD, sí quiero decir algo con mucha claridad. Yo no estoy aseverando absolutamente nada. Vamos, si tuviera la certeza de estos dichos que he escuchado, no pediría el estudio. Diría, tenemos que tomar medidas porque esto está ocurriendo. No lo sé, creo que es algo que se tiene que explorar para, en su caso, llegar a la verdad y ver cómo podemos mejorar la eficacia de las acciones afirmativas. Lo que decía Álvaro de el momento en que se tomaron las acciones afirmativas por orden de la Sala Superior es completamente cierto. Y es algo que yo incluso comenté en Consejo General. Yo hice una crítica al respecto porque el momento en que la Sala Superior nos ordenó adoptar varias acciones afirmativas era contrario no solamente a criterios del instituto, porque los criterios del instituto se basaron en los propios criterios jurisdiccionales. Entonces, era contrario a criterios jurisdiccionales en donde la Sala Superior había revertido acciones afirmativas que intentaron asumir organismos públicos locales electorales, sobre todo por el momento en que la estaban adoptando. Porque incluso había un criterio que específicamente dice, que se deben de adoptar antes del inicio de los procesos electorales y si no, preferentemente antes de del inicio de las campañas, pero que tiene que ser en casos muy excepcionales y hacerse un estudio muy pormenorizado de por qué es necesario la adopción de esas acciones afirmativas. Entonces, creo que es algo que también, desde luego, se tiene que ponderar y por eso me gusta lo que decía la consejera Zavala, de que no solamente a lo mejor le preguntemos a las personas postuladas los obstáculos que enfrentaron, sino también los propios partidos políticos. Tenemos que tener la información integral para entonces ver qué podemos mejorar en todo el tramo de la decisión para que lleguemos a tomar una acción afirmativa que cumpla con su eficacia, que al final de cuentas me parece que ese es el objetivo que estamos buscando. Ahora, vamos, no descarto que hagamos este análisis de gabinete, creo que nos puede servir, pero creo que nada más nos va a mostrar los resultados sin las razones de por qué se tienen esos resultados. Y es ahí donde me parece muy valioso que tengamos el acercamiento y tomemos estos testimonios. Que escuchemos a los partidos, pero que escuchemos también a las personas que fueron postuladas a través de estas acciones afirmativas. Ciertamente, una persona que perdió difícilmente va a decir, es que el otro candidato o candidata era mejor que yo y por eso perdí, yo no hice una buena campaña. Pero necesitamos saber o advertir si no se mandaron a todas las personas de las acciones afirmativas coincidentemente a distritos perdedores, creo que eso es algo que también tenemos que ver. Y también incluso para deslindar responsabilidades o saber la verdad, nos pueden servir estos testimonios, porque puede haber algunas personas que digan, es que yo quise ir a ese distrito porque yo conozco ese distrito, aunque yo sabía que el partido no era competitivo. Pero para eso será importante que tengamos este acercamiento con las personas. Gracias, presidente.
No lo oímos, presidente.
Perdón, gracias. Gracias, consejera Rabel. Tiene la palabra Jaime Castañeda, representante de Morena.
Gracias, consejera presidente. Entendiendo más o menos lo que quiere decir la consejera Rabel, sí preocupa un poco, sobre todo respecto al principio de reserva de ley, porque, bueno, ya el último que nos dice es, bueno, si fue justo o fue correcto o incorrecto que tuvieran estos distritos. Es muy complicado, como lo dijo el consejero presidente, en acciones afirmativas que tienen que ver con diversidad, poder hacer ejercicios de este tipo. Yo incluso recuerdo en el PRD, estos bloques eran los bloques más flexibles de inclusión, no porque no se quisiera, sino porque las condiciones son muy variadas. Entonces, me parece que también lo que se está pidiendo es complicado también respecto en donde ya se está teniendo, perdónenme, a lo mejor la consejera Rabel va a volver a pedir el uso de la palabra por alguna alusión diciendo, bueno, yo no estoy implicando que ya lo dijo. Quiero creer que es así, que tengamos que realizar ninguna acción, pero en todo caso tendría que haber una base legal y no la hay. Y por más que el tribunal diga eso, yo no observo en la sentencia que ustedes están citando que tenga que determinarse como, por ejemplo, la idea de armar bloques o cuestiones de ese tipo. Me parece que el estudio da lo que da, no podría establecerse mucho más, y me preocupa mucho que ahora se tenga ya como una situación en donde se tenga que establecer un acuerdo, una legislación, una disposición, y se tome como base un estudio que no va a dar datos objetivos, pues porque el que perdió siempre te va a decir, sí, claro, es que no me dieron el mejor distrito. O sea, eso va a ocurrir, sí o sí. Se está estableciendo parámetros y cuestiones muy complicadas. Yo sí quisiera conocer.
Perdón, representante, lo que no
Perdón.
Nos quedamos en que usted quisiera conocer.
la información y muy detalladamente la manera en la que se está haciendo o pretendiendo proyectar estos elementos que aquí se están consignando de si son competitivos o no. Yo sí necesitaría tener claridad de eso, no creo que dé el estudio para eso, especialmente por lo que ha dicho el PAN y el PRD. Muchas gracias, consejero presidente.
Gracias, señor representante. Voy a intervenir en esta tercera ronda. Nadie ha pedido la palabra por lo pronto. A ver, con vistas a este estudio, yo sí quisiera añadir algo. Cuando este instituto aprobó una batería de cuotas, no todas las acciones afirmativas son cuotas, yo manifesté mi objeción a varias de ellas por los tiempos y en algunos casos por su legalidad, y expresé mi inconformidad en términos de la fórmula haz el bien sin mirar a quién lesionas. Entonces, metidos a entrevistar y hablar con los partidos políticos, yo sí quisiera que el análisis del nuevo estudio que se propone incluyera a través de los partidos políticos, el INE pueda saber quiénes fueron las personas que ya habían sido seleccionadas por cada partido para ocupar candidaturas y que fueron sustituidas en la aplicación de las cuotas aprobadas por el instituto. Es decir, a mí me parece que entrados a oír opiniones, también sería muy importante tener las opiniones de las personas que fueron lesionadas por la aplicación de última hora de acciones afirmativas y valorar, en todo caso, las propias condiciones en las que fueron electas para después ser destituidas y, en su caso, si había condiciones de vulnerabilidad en los destituidos. Yo conozco a un par de destituidos que efectivamente tenían mérito partidista de larga data. Tuvieron una participación en los procesos de selección con sus diversas categorías y de última hora fueron bajadas para incluir a personas pertenecientes a categorías vulnerables que no necesariamente son personas vulnerables. Entonces, muy formalmente le pido a la secretaria técnica que adicione a la propuesta mi propuesta de que en la medida que los partidos puedan proporcionar la información, se entreviste a las personas que ya habían sido preseleccionadas para las candidaturas y que fueron suplidas por las cuotas que se impusieron a los partidos políticos. Muchas gracias. Tiene la palabra la consejera Claudia Zavala.
Gracias, presidente. A ver, nos estamos enfrascando ahora en mayores elementos, pero yo creo que el análisis de gabinete nos va a servir para plantear si hay el tema, para centrar el tema y después ya pedir y armar la metodología que mejor corresponda, sobre todo por esto que comentaba el consejero Ukip. No entiendo si nos abonaría algo el ir a preguntar a las personas lesionadas cuando lo que queremos tener es otros elementos, el conjunto de elementos para poder definir si hubo o si hay que. Yo estoy segura que hay que hacer muchas cosas para poder ser más precisos en el ejercicio de los derechos y la inclusión. Pero ya nada más también, Álvaro, o sea, sí, los tiempos fueron así, pero recuerden ustedes que primero les habíamos dicho a ustedes que lo delinearan y no lo hicieron. O sea, sí tuvieron oportunidad y cuando se impugnó, pues resultó que no había sido nada. Entonces dejemos la historia en sus términos como quedó, partamos de ella y a partir de eso, pues yo creo que generemos la metodología porque todos buscamos lo mismo, que se ejerzan los derechos en las mejores condiciones y que el tema de inclusión no sea un tema que se lleve así de rápido como lo hicimos aquella ocasión, sino que sea efectivo, que tenga una eficacia en el ejercicio de los derechos. Y pensando también, y si es cierto, consejero Kip, lo que usted dice de la metodología, yo creo que sí, ni siquiera hay que preguntarle a la institución, al Colmex, porque tiene usted toda la razón, pues si ya es julio, agosto, ellos ya están cerrando todo eso, y ahora sí es seguro nos van a decir que no, pero ¿para qué exponernos? porque la metodología se armó de hace mucho, está calendarizada, ya todo el protocolo se está desahogando y creo que sí sería imprudente ir a preguntarle al Colmex. Mejor hagamos el estudio de gabinete, revisemos nuestros datos y después ya empezamos a ver qué metodología y qué técnicas vamos a aplicar para poder analizar el fenómeno que estamos comentando. Gracias, presidente.
Gracias, consejera Zavala. ¿Alguna intervención adicional en esta tercera ronda? No hay intervenciones adicionales. Bien, entonces el tema planteado por la consejera Ravel, que desde luego se asume para su análisis por la dirección que se coordinará para ello con la unidad de género. Por favor, señora secretaria, sírvase continuar con el siguiente asunto del orden del día.
Gracias, consejero presidente. El siguiente asunto del orden del día de esta sesión corresponde al recuento de los acuerdos asumidos por esta comisión.
Sí, por favor, señora secretaria, de cuenta de los mismos.
Derivado del planteamiento realizado en asunto general, formularemos el análisis con la unidad de género para revisar lo del estudio. Es cuanto.
Gracias, ciudadanas, consejeras y representantes. Se han agotado los asuntos del orden del día, por lo que siendo las 9:05 de este 29 de junio de 2022, se levanta la sesión. Muchas gracias por su asistencia y participación.